¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo están todos ustedes?
Muy bien. Bueno, Franco, lamentablemente casi todos los días tenemos noticias de gente que se accidenta en el agua y termina perdiendo la vida. Ayer, por lo menos, he leído recién, han encontrado los cuerpos de dos personas, ¿no? De un chico de 13 años en el Club de Pesca de Puerto Rico y otro de 19 en el Arroyo Piraimini, si no me equivoco. ¿Hay algún registro, algún número desde que se inició la temporada de calor, de cuánta gente ya ha perdido la vida en este tipo de hechos, Franco?
Sí, nosotros desde septiembre, que fue el primer caso de ahogado en el interior, que fue una nenita de 3 años, estamos llevando todos los registros que por ahí se hacen públicos. Sabemos que hay registros por ahí que nos saltan por ahí en medios periodísticos, entonces por ahí no tenemos otra posibilidad de registrarlos. Pero sacando los 5 o 4 ahogados en lo que fue la inundación, estamos hablando que ya estamos en 17 ahogados en el interior de la provincia. Es un número que, bueno, que lamentablemente siempre se maneja y se sabe, son coeficientes que se sabe que va a haber. Lo que nosotros tenemos que tratar es tratar de disminuir esto, tanto haciendo prevención como, bueno, dando la posibilidad de que la gente empiece a aprender a nadar y, bueno, y dando la seguridad de guardavidas, que hoy por hoy en el interior nos está costando. Porque no hay piletas, porque no hay escuelas de guardavidas, o porque directamente el municipio o los clubes no pueden contener o mantener un guardavidas. Pero sí, hoy por hoy estamos, por eso te voy a decir, sacando los 5 ahogados estos de la inundación, estamos hablando de 17 ahogados desde septiembre del año pasado.
¿Solo en el interior o acá los de acá también? Digo, el muchacho acá, el Mártires.
Sí, acá son 3 los ahogados, lo que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan el chico del Mártires? El chico que estaba remando y la chica esta que fue en diciembre de la PET número 2, que bueno, que todavía
no se sabe si fue suicidio.
Claro, tenemos como ahogado, pero no sabemos si fue suicidio o ahogado.
Es decir, 20 en total. Bueno.
Ese más o menos es el número que estamos teniendo de los que se hacen públicos.
Exactamente.
Calculamos que siempre hay un 5% o un poquito más de que no se saltan a conocer y por ahí tenemos eso que tendríamos que estar sumándolo.
¿Un gran porcentaje de estos fallecidos son personas jóvenes, Franco?
Sí, tenemos un porcentaje, casi el 43%, que están entre la edad de 3 años a 10 años, para lo que es hoy por hoy, la mortalidad por ahogamiento en el mundo viene, creo que está casi igual que la mortalidad que hay por guerra, y los valores que se están manejando y los más altos son entre los niños de 3 a 6, 9 años. Después tenemos adolescentes, y bueno, y la mayoría de los adultos a veces entran por un problema, sí, por haber consumido alcohol, o la otra opción que estamos teniendo, es decir, la otra coeficiente que estamos teniendo es que a veces ingresan a salvar a un segundo o tercero y es ahí donde se ahogan. Claro.
Es muy preocupante este número que dabas recién, el de casi la mitad de los fallecidos son chicos de 3 a 10 años. Aquí, exclusiva responsabilidad de los adultos que les permitieron ir a los lugares o que estaban con ellos directamente en esos lugares.
Sí, acá hay un montón de cosas que creo que tenemos que ir viendo y apostando, tanto el gobierno provincial como municipal, de ver cómo se puede llegar a regular y tratar de tener la opción de que todo el mundo aprenda a nadar. Yo creo que es la única forma de poder por ahí bajar estos índices. Y bueno, y después la parte de concientización, los adultos, a veces a nosotros nos cuesta. Tenemos playas que están habilitadas con su guardavía o pileta y el adulto cree que el guardavía es el niñero. Entonces los dejan a los chicos directamente en el agua y no se dan cuenta. Hemos tenido casos donde por ahí está el adulto al lado y no se está dando cuenta que el hijo se está ahogando o el niño que está al lado se está ahogando. Y cuando ingresa el guardavía y se da cuenta. Es decir, no entienden que ir a disfrutar en una playa, uno tiene que estar tomando conciencia que el chico que ingresa al agua no tiene un conocimiento de natación bueno y tampoco no conoce el lugar. A veces este es otro gran problema de ingresar a lugares donde no conoce uno, llegó de vacaciones o lo que sea, ingresa y bueno, por no tener el conocimiento de cómo es el dentro del agua, qué situación pueden llegar a encontrar, si hay pozos, si hay ramas, bueno, ahí ocurren los desastres, ¿no?
Por otro lado, Franco, la Municipalidad de Posadas está adherida a la Ley de Seguridad Acuática. Es el único municipio de la provincia que está adherido. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es la excusa de los otros municipios de no adherirse, de los otros 74?
Sí, no, lo que te contaba, es decir, muchos no tienen escuela de guardavidas y Una de los de las columnas más importantes de lo que es la dirección, o mejor dicho, la ley de seguridad acuática, es el tener guardavidas habilitados, por teniendo el curso de 730 horas, habilitados por la dirección con la reválida, y eso no lo tienen. Ese es el primer punto importante. Entonces, cuando llegan a querer adherirse, pero pará, no tengo guardavidas, entonces no puedo habilitar. Y bueno, los municipios que se han acercado, o que nosotros hemos tenido la posibilidad de poder hablar, le dijimos que creen una ordenanza, como lo hizo en su primer momento Posadas, y cuando más o menos tengan ya regulado el tema de guardavidas, adherirse inmediatamente a la ley. El problema tenemos hoy que hay dos escuelas provinciales y municipal en Posadas. Tenemos, es decir, una y una. En El Dorado hay otra escuela, y en Oberá hay otra escuela. Nos faltaría más escuela de guardavidas para poder llegar a cubrir. Acá Posadas registrado tenemos 134 guardavidas, de los cuales hoy por hoy están trabajando 105, y solo cubrimos Posadas. Así que tendríamos que tratar de apuntar, y bueno, que también los municipios apuesten a traer. Las escuelas guardavidas son gratuitas, nosotros decimos que traten de mandar a algunos, bueno, profesores de educación física, claro, para becados por lo menos hacer el curso y empezar a trabajar en sus municipios.
Eso le iba a decir, Franco, parece una excusa esto de no tengo guardavidas, sí, por eso sí, no puedo adherir, no los quieren pagar, es realmente la excusa.
Bueno, ese es otro problema grande que tenemos, y no solo en el interior, en Posadas. Hoy por hoy muchos clubes y muchas playas cuestionan el tema del costo de guardavidas. Pero como siempre decimos, si uno pone en el balance el costo de una vida, una persona, y el costo de un guardavidas es mínimo. Uno está tranquilo que el personal o el profesional que está trabajando va a hacer todo lo posible para tener un lugar seguro. Pero bueno, es un problema grande. Hoy por hoy el costo de guardavidas es exagerado, y siendo todavía Misiones un lugar donde todavía no se está pagando como se paga en otros lugares al guardavidas.
Y por otro lado, casi todos los lugares de recreación en el agua, casi todos, no digo todos, pero casi todos los que están cuidados, los que tienen determinada infraestructura, cobran ingresos. Es decir, de dónde sacar el dinero como para después pagarle al personal que cuide las vidas.
Sí, nosotros creemos que, como bien decís vos, hay excusas acá. Hay que apostar a la vida, y hay que apostar a hoy que tenemos hoy una provincia donde en la parte turística se apunta mucho. Tenemos que apuntar a eso, a dar el mejor servicio y la mejor seguridad. Yo creo que hoy por hoy será un gasto, pero el día de mañana eso va a ser una inversión a largo plazo, donde más gente va a querer venir a la provincia y disfrutar por tener una provincia segura.
Me decías que El Dorado tiene, ¿y qué otra localidad?
Oberá también.
Oberá, pero tampoco están adheridos a la ley.
Claro, no están adheridos a la ley, y por ahí también tienen el problema que al no tener pileta climatizada, ellos, el cursado de la escuela de guardavidas, la parte de agua, que tiene una carga horaria muy importante, lo hacen en temporada de vacaciones o temporada de verano para poder ingresar al río y entrenar. Ese es el problema. Por eso te digo, tendríamos que tratar de que cada municipio tenga su pileta municipal climatizada para que empezar a generar esas escuelas. Y nosotros que queremos que esta dirección de seguridad acuática pase a subsecretaría para tener crear la policía del agua, donde tenemos socorristas que son policías, a donde podamos empezar a cubrir, o por lo menos llegar en el momento que hay alguna alerta o algo. Esa es la intención. Un proyecto que venimos presentando hace 3 años, y también esta policía sería la que se encargaría en las inundaciones o los problemas ambientales que hoy estamos teniendo.
Franco, ¿hace cuánto tiempo que estás en esta dirección?
Y nosotros empezamos hace 3 años, ¿sí? Hace tres años. En noviembre más o menos cumplimos los años, así que hace 3 años y 2 meses ya estamos.
¿Tuviste oportunidad de realizar algún análisis, algún estudio de cuáles son los lugares más peligrosos, los lugares donde se han dado más accidentes en el ámbito provincial completo, digo, no solamente la ciudad de Posadas?
Sí, en Posadas, bueno, nosotros el año pasado, de los 27 ahogados que hubo el año pasado en lo que fue Posadas, Candelaria y Garupá, se dio mucho en la zona de lo que es, para tengan una idea, es por sobre arriba del puente hasta Candelaria. Fueron los lugares que por ahí tuvimos más problemas, porque la gente o los barrios que están situados en esa zona, la gente ingresaba ahí nomás al agua, y bueno, y como era un lugar prohibido, no hay seguridad. Son lugares que todavía no, en el suelo no se conoce bien cómo están las situaciones. Bueno, fueron los lugares donde más se ahogaron el año pasado. Este año, con esta playa de Villa Lanús, casi se estuvo regulando y no hay tantos ahogados en esa zona. Después, en el interior, bueno, el problema tenemos en el interior que si bien el municipio por ahí tiene balnearios que están, llamémoslo, habilitados por el municipio, pero la misma gente termina habilitando otros lugares y es ahí a donde se termina ahogando, viste que mucha gente en el interior conoce un lugar y la familia va a ese lugar y ahí es donde, bueno, no tienen seguridad o se realmente el tema del alcohol que perjudica mucho y bueno, se termina ahogando.
Pero por, además, digo, supongamos que lo haya habilitado el municipio y no Don Cacho, que es dueño del terreno que está al lado del arroyo, digamos. Igualmente, en esas habilitaciones no se han hecho con un personal idóneo, especializado, claro, idóneo, que haga un repaso de cómo está el suelo para saber si hay algún lugar peligroso, sino simplemente porque los que viven ahí hace mucho tiempo dicen, no, acá se puede, acá es playito y le metemos acá.
Sí, fue así y sigue siendo así, suponerle ahí, si bien hay algunos municipios que tienen alguna reglamentación o ordenanza para habilitaciones, hay otros que no la tienen. Y es como vos decís, la realidad es porque se metía el abuelo, se metían la familia o los familiares antes, entonces o ella algo de la localidad, entonces van e ingresan, nomás directamente lo habilita la gente, no ni es habilitado a veces por el municipio. Pero sí, por eso yo digo, todos los municipios nosotros ofrecemos ir al municipio y tratar de hacer una reglamentación, una ordenanza, donde bueno puedan empezar a trabajar en la seguridad, en la prevención, y bueno, y después adherirse a la ley cuando tengan todo esto para poder crecer, si no, como bien decías hoy, de los 74 municipios, 75 municipios, tenemos solo uno, al final no tiene sentido una ley así.
Bueno, y por otro lado, esa cuestión que te iba a preguntar, digamos, los arroyos, que tenemos muchísimos, en gran cantidad en nuestra provincia, y que también mucha gente se accidenta y termina perdiendo la vida en ese lugar. ¿Cuál es la característica habitual del suelo de los arroyos? ¿Es uniforme? ¿Te podés encontrar con esos pozos como los que hay en el río? ¿Cómo es?
Sí. Bueno, primero la problemática que tenemos en otros arroyos es que tienen una corriente muy importante, sí. Y, por supuesto, las bajas temperaturas, que eso también a veces complica porque uno puede llegar a entrar en hipotermia y esto me lleva a un ahogamiento seguro. Bueno, como te decía, el tema de la corriente, de la fuerza de los arroyos genera mucho movimiento en los suelos de los que son piedras o rocas muy grandes. Y esto también genera, como decía, los pozos o a veces los remolinos. Entonces ese es el problema más importante. Después también tenemos, suponerle como el Cabaí, que está por ahí prohibido el ingreso en el Salto, pero la gente sigue ingresando. Que bueno, la gente se arriesga y es ahí donde hay más accidentes a veces.
Ese está habilitado por el municipio, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, está habilitada la pileta. Lo que ellos tienen un cartel es en la zona de lo que sería el Salto, que bueno, que ingrese, es decir, estaba prohibido ingresar, que la persona que ingresa al lugar o a ese lugar es responsabilidad de esa persona.
Hay un cartel, bueno, pero que la gente lo utiliza para colgar las toallas.
Sí, exactamente, sí, lo ocupa de tendero, sí. Ese es otro problema que tenemos. El año pasado, si no me olvido, perdón, no me acuerdo, y no me equivoco, creo que había fallecido una niñita de 13 años también en esa parte, que donde se había resbalado y bueno, y terminó lamentablemente falleciendo.
Es uno de los lugares, creo yo, sin conocer todos, ¿no? Que es uno de los lugares más peligrosos que hay para andar, por esas piedras resbalosas, digamos.
Todo lugar tiene su peligro, ¿viste? Este, te vuelvo a decir, por ahí en esta situación corre mucho el tema de los musgos en las piedras, claro. Y bueno, eso complica mucho más. Más que por ahí nosotros no estamos acostumbrados. Yo la vez que he ido, veo chicos corriendo como nada y por ahí adultos que se pegan un porrazo impresionante.
Sí, cualquier golpe que deje inconsciente a una persona significa el ahogamiento allí en pocos minutos.
Sí, totalmente. Sí, más. Por ahí una persona grande donde no tiene la movilidad o la facilidad de por lo menos caer bien, eso es peor todavía, pero es, por eso te digo, yo creo que el problema más grande que tenemos a veces nosotros en general es que cuando vamos a lugares no consultamos con gente del lugar. Yo cuando voy a un lugar donde se hay guardadía, me presento al guardadía y le pregunto qué lugar es peligroso y qué lugar me puedo meter, y eso a veces no lo hacemos y es ahí donde genera problemas, porque yo voy a una playa, veo a un chico que va nadando hasta la boya, toca ahí de vuelta, y yo quiero hacer lo mismo, y no sé que el chico vive acá, está entrenado y conoce el lugar, y yo cuando llego a la boya, había sido que tenía 5 metros y me termino ahogando, o no llego a la boya.
Claro. Bueno, me pareció muy interesante lo que comentabas hace un rato, esta idea de que se enseñe, que todos aprendan a nadar. Bueno, es algo que debería, así como últimamente hay capacitación para los chicos en seguridad vial, esto de aprender a nadar, ¿no? Que quizás podría darse desde educación física. Sé que la cuestión infraestructura, presupuesto, quizás es muy difícil. Como decís vos, no hay ni siquiera como para que cada municipio tenga su propio cuerpo de guardavidas, pero es momento de pensar en una inversión necesaria de este tipo, ¿no?
No, por supuesto, yo creo que, como te decía, no podemos estar esperando que haya tragedias para generar cambios, hay que generarlos antes. Yo creo que, si bien, como decimos todos y creemos que es un costo importante para el municipio mantener una pileta, pero también tenemos que entender que Misiones, estamos en una isla, casi estamos en una isla, que la cantidad de agua que tenemos y la cantidad de problemas por el clima que tenemos, inundaciones, es necesario tener gente capacitada y tenemos que darle la posibilidad a esa gente que tenga esa posibilidad de salvar su vida en el momento que lo necesite. Cuando yo hablo de aprender a nadar, no digo de nadar competencia, por ahí, claro. Se malentiende que vamos a generar equipos de natación. No, queremos que la gente caiga al agua y sepa flotar, nadar perrito o sepa qué hacer en el momento que necesite.
Esa lo básico. Intención.
Exactamente, que pueda de última saber sacarse la ropa para poder seguir flotando y, bueno, mantenerse lo más posible hasta poder llegar a la costa o que venga un rescatista.
¿En cuánto tiempo un chico aprende a nadar, Franco?
Mira, todo depende de la cantidad de estímulos que tenga semanalmente o mensualmente, pero nosotros hemos dado escuelitas de natación donde el chico en 15 días aprende a nadar. Es decir, no es difícil, o aprende a defenderse en el agua. Uh-huh. Eso es lo que tiene. Después también depende mucho de la madurez. Un chico chiquito por ahí puede llegar a aprender a flotar, pero hasta que no sienta el apoyo en el suelo, por ahí le cuesta mucho más, te digo, por las piletas, que por ahí tienen mucha profundidad.
Sí.
Y si se genera piletas, no hace falta tener mucha profundidad para lo que es la enseñanza de la natación.
Te agradezco el tiempo, Franco, como siempre.
No, por favor, cuando necesiten, estamos a su disposición.
Bueno, hasta luego.
No, hasta luego.
Franco Basigalupi.